Como es el último domingo del año, vamos, y es una época en que es habitual hacer los balances y cómo ha sido el año, cómo entra el año, todas estas cosas. Vamos a aprovechar para pensar un poco efectivamente en cómo mirarnos y adquirir un poco de sabiduría. Esta es una postal de Navidad de una niña de 8 años, se llama Sofía Ollerino, es de la iglesia de Cristo Vive, así que si algún día vais a Cristo Vive, preguntad por la autora, seguro que le hace ilusión. Y vamos a ver un poco cómo a veces vivimos la vida de un modo inconsciente, un poco atontado, y no estamos despiertos, y cómo a veces miramos atrás y cómo podemos mirar adelante. Y vamos a ver si encontramos algunas respuestas en la Biblia sobre esto. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por la Biblia, muchas gracias por abrir nuestros ojos, muchas gracias por el Espíritu Santo que has derramado en nuestros corazones, muchas gracias porque tú nos guías, porque nos cuidas, porque nos quieres. Muchas gracias, Señor Dios, por la cruz. Amén. Pues en este dibujo, que siendo una tarjeta navideña, me gustaría que os fijáis, normalmente en las postales de Navidad se pone a tres personas, Jesús, María y José. Aquí esta niña ha pintado a una familia moderna. Podrían ser Juan, Gaby, Felipe, ¿no? Paula, Jaime, Teo, podría ser cualquier familia moderna. Y están delante de un camino. Y el mensaje dice, Jesús, la luz que nos sigue guiando. Como tarjeta navideña me parece muy ingeniosa, ¿no? En vez de la familia que siempre vemos en el Belén, una familia moderna en un camino. Pero esta chica ha entendido muy bien qué es la Navidad o qué recordamos en Navidad. Pero nosotros muchas veces vivimos así. Esta es otra tarjeta navideña de otra niña de 8 años del mismo concurso. Hay unos niños que salen de un pueblo. Tienen que atravesar un árbol lleno de regalos. Decía que esto es un obstáculo que te dice quédate, quédate. Tienen que atravesar y bordear rodeando a un monstruo que se los puede comer. Pero es rojo. Es un color muy navideño. Y luego tienen que atravesar otro regalo gigante y entonces por fin aquí, junto a un Belén de estos que están en una bolita de estas de nieve, que en este está también el ángel anunciador, ya por fin llegamos a la X de que has llegado a tu destino. Y ahí de nuevo hay regalos, pero esto es ya al final del destino. Muchas veces vivimos así la Navidad, ¿no? ¡Corre! ¡Las compras! ¡Una cena! ¡Otra! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¿No? Y entonces te puedes quedar en cualquier punto del camino, pero vive uno corriendo, corriendo, corriendo y a veces no estamos despiertos o no estamos a lo que estamos. Y me gustaría que alguien fuera a Lucas 12, porque en Lucas 12 se nos cuenta la parábola de un señor que de algún modo creo que tuvo una vida inconsciente y eso le fue mal. Y creo que nosotros podemos aprender a no tener esas vidas, por así decir, dormidas o inconscientes, sino a estar despiertos y mirar lo que sí es la vida. Y no llegar un momento de la vida en que digamos, mira, es que no estaba viviendo, o lo que estaba viviendo no era la vida, o esto no tenía sentido. ¿Alguien tiene Lucas 12 del 16 al 21? Venga. Vale, espera ahí un momento. Es decir, este señor le fue muy bien en los negocios y dijo, como donde yo guardo mis bienes es pequeño, voy a tirarlo, lo voy a hacer más grandes y ahora que los voy a tener más grandes, ya voy a poder dedicarme a comer, a beber y a estar tranquilito. Y entonces dice el señor, tonto, esta noche vas a morir. ¿Para qué todo esto? Y la llamamos la parábola del rico insensato, pero podría haber sido el insensato pagador de deudas. O sea, si en vez de estar yéndole bien y abriendo graneros y hubiera estado agobiado con las deudas, la historia sería igual. Muchas veces podemos vivir así. Podemos vivir corriendo por el día a día, de aquí para allá, de aquí para allá. Y al final dice, insensato, necio, tonto, no estás a lo que hay que estar. Y creo que estos momentos del año en que a lo mejor es habitual reflexionar, pueden ser una buena excusa para reflexionar y mirar nuestra vida y decir, bueno, espera, ¿cómo es mi vida? ¿Dónde estoy? ¿A dónde estoy yendo? ¿Qué quiero? Y cuando miramos atrás, esto, si tenéis el boletín, vamos a hacerlo como en tres partes, ¿no? Está un poco esta inconsciencia, cómo es a veces cuando miramos hacia atrás en nuestra vida y cómo podemos mirar hacia adelante. Si abrís las Biblias, en Juan 8, este es un pasaje muy conocido, es el de la mujer que fue sorprendida en adulterio, o como mínimo que fue acusada de haber sido sorprendida en adulterio. Porque tampoco es que hubiera un juicio muy concluyente, pero si estáis en Juan 8, y estáis en la historia de una mujer que estaba Jesús en el templo y Jesús estaba enseñando, Jesús estaba haciendo su vida. Si vais al capítulo 8 de Juan, veis al versículo 4, entonces trajeron a una mujer a la que habían pillado en adulterio, la pusieron en medio y dijeron a esta mujer, la hemos pillado en adulterio, así que lo que toca es condenarla y la condena pues es apedrearla. Nos puede parecer muy bruto, pero hace 2000 años pues es lo que todavía estaba heredado de la ley de Moisés. La ley mandó Moisés apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Por supuesto, la ley también mandaba apedrear al hombre, pero eso no está ahí. Y Jesús les dijo, versículo 7, como insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo, mira, el que esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. Y la gente, acusados en su conciencia, dice el versículo 9, salieron uno a uno, empezando por los más viejos. Y al final quedó solo Jesús y quedó también la mujer en medio. Y le preguntó Jesús, cuando ya estaban los dos solos, le preguntó Jesús, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Y la mujer contestó, pues no, ninguno. Y Jesús le contesta, vale, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Cuando miramos atrás y vemos cosas en nuestra vida que no nos gusta, lo primero que me gustaría reflexionar es que la Biblia nunca hace pequeño el pecado. Es decir, el pecado es malo y el pecado es grave. Y aunque Dios perdona el pecado, y nosotros podemos tener la tendencia a decir, bueno, como Dios perdona, no pasa nada. Mentira, no es verdad que no pasa nada. Sí que pasa, claro que pasa. El pecado es malo. Y Jesús no le dice, no pasa nada. Jesús le dice, yo no te condeno. Pero también le dice, vete y no peques más. Y nosotros un pasaje como este a veces lo usamos para decir, bueno, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Como diciendo, bueno, como todos fallamos, tú fallas en esto, yo fallo en lo otro, el otro en lo otro. Bueno, todos fallamos en algo. Y como que no pasa nada, ¿no? Si somos todos iguales. Y no, eso no es así. O sea, no pasa nada, no. Claro que pasa. Jesús le dice, yo no te condeno. Pero para que se pagara el precio de ese pecado, Jesús tuvo que pasar por la cruz. O sea, que pasar sí que pasa. Porque me gustaría que nos diéramos cuenta de la diferencia que hay entre la culpa y el arrepentimiento. Nosotros, a veces, nos sentimos culpables y tenemos razón porque tenemos la culpa. Igual que en este pasaje dice, en el versículo 9, que muchos de los que querían tirar piedras, acusados por su conciencia, salían uno a uno. ¿Vale? Y nuestra conciencia a veces nos acusa y a veces sentimos la culpa. Pero si la culpa se queda en qué malo soy, qué malo soy, qué malo soy... He puesto aquí una imagen, un grabado de unos flagelantes, porque no sé, qué malo soy, qué malo soy, qué malo soy... Entonces la culpa puede ser realmente muy estéril, que solo sirve para darle poder al diablo. Y ay, qué malo soy, si es que no llego a nada, si es que qué malo soy, si es que no puedo, si es que no puedo. Y Jesús efectivamente nos trata como pecadores y nos dice, sí, eres pecador, ¿no? Vosotros que sois malos sabéis hacer cosas buenas, vosotros que sois malos. Si no tiene ningún tapujo en decirlo, que somos malos. Si no tiene ningún tapujo en decir que sois pecadores. No tiene ningún tapujo en echar un órdago y decir, venga, ¿quién está limpio de pecado? Venga, que coja una piedra. Venga, ¿quién se atreve? Y Jesús seguía escribiendo. Y se especula mucho con qué escribiría, no se sabe. Pero el caso es que gente de los líderes religiosos no se atrevieron a coger una piedra y tirarla. Jesús no tiene ningún problema en llamarnos pecadores. Pero no en esa culpa estéril que solo sirve para golpearnos, sino para producir arrepentimiento. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos. Pero es necesario el arrepentimiento, porque si yo no entiendo que soy malo y no entiendo que hay cosas malas y no acepto mi posición de que hago cosas malas, pues entonces, ¿cómo voy a girar? Y esa es la diferencia entre la culpa del qué malo soy, pero sigo andando, qué malo soy, qué malo soy, qué malo soy, y el arrepentimiento de, vale, qué malo estoy haciendo, doy media vuelta y voy a ir al camino derecho. Tenéis otro pasaje aquí de Isaías, donde al pecado se le llama rojo carmesí. O sea, mira, es que aunque tengáis las manos de sangre, pero el pecado es malo. Y no se le dice al pecado rosa claro o rosa fuerte. No, es rojo carmesí. Pero lo voy a limpiar. Pero en esos pasajes suele haber un cambio de actitud. Porque si sigues en la misma actitud, pues no. Y por eso vuelvo otra vez a la diapositiva de esta niña. Porque al final hay un camino. Y cuando pensamos en el nuevo año, es muy típico hacerse propósitos de año nuevo, ¿verdad? A lo mejor alguno hasta ha estado pensando en algún propósito de año nuevo. Generalmente los propósitos de año nuevo, decidme si me equivoco, son sobre cosas que no nos gustan. O alguno se está haciendo propósitos de año nuevo en las cosas en que lo está haciendo muy bien y ya va niquelado. Generalmente te haces tu propósito en las cosas en que dices, jo, es que esto, tengo que cambiarlo. Y muchas veces los propósitos de Año Nuevo son parches, son como parches. Mira, hay algo que no me gusta y voy a poner un parche y voy a calmar un poquito mi conciencia. O mira, voy a intentar comer mejor. O voy a intentar, no sé, discutir menos. O muchas veces son como parches. Y la hoja de los niños, que si eres padre y entonces a tu hijo le han dado la hoja de los niños, yo te recomiendo que la hagas tú porque esto para adultos me parece bastante interesante. Salen actitudes, como por ejemplo alguien que se ríe de otro, cosa que ninguno hemos hecho nunca los adultos. Sale alguien, un niño ayudando a otro que se ha caído. Nosotros que somos gente que siempre ayuda a los demás, porque esto es una hoja para niños, los adultos ya... Esto lo tenemos muy trabajado, ¿verdad? Y ayudamos al que se cae a nuestro lado. Y en el trabajo, el que va flojo, nosotros, ¿verdad? Salen dos discutiendo, cosa que nosotros no conocemos. Nosotros ya hace muchos años que crecimos y ya no discutimos. Especialmente en las cenas familiares. Esto no... O sea, esta es una hoja para niños. Porque los adultos ya lo tenemos, ya hemos crecido y ya lo hacemos bien, ¿verdad? Salen un par de niños poniéndose hasta las cejas de chuches. Nosotros somos sabios en el uso de nuestro cuerpo, en las satisfacciones de nuestros placeres. Somos sabios, moderados, cabales, apropiados, ¿verdad? Sale otro compartiendo con uno que no tiene. Salen dos que se abrazan, que están disfrutando el amor, el cariño. Salen un par de niños orando. Hay uno que no está compartiendo, eso nosotros tampoco lo conocemos, el no compartir, ¿verdad? Sale un niño que es tarde y quiere seguir en la cama. El tiempo de descanso es tiempo de descanso y está bien. Pero todos sabemos la diferencia entre descansar y la pereza. Y salen dos niños leyendo la Biblia. Vamos, si yo hago todas estas cosas bien, ya me daría por muy satisfecho. Y si todos lo hiciéramos esto bien, vamos, nos daríamos por muy satisfechos. Pero muchas veces, en las cosas que no hacemos bien, intentamos poner un parche, como un pequeño propósito, que es un parche. Y me gustaría que fuéramos a Mateo 19. Es un pasaje también muy conocido, el del joven rico. Me gustaría que nos fijáramos en una cosa. Esta historia va sobre un hombre que tenía mucho dinero y se acerca a Jesús, y también era éticamente muy bueno, era un hombre muy correcto. Se acerca a Jesús y le dice: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: Bueno, ¿qué dice la ley? Y entonces, pues empiezan a plantear los mandamientos: que no robes, que no mates, que honres a tus padres, que cumpla. Es decir, y las cosas que hay que hacer. Lo que vendría a ser esta hojita, las cosas que tenemos que hacer y que todos sabemos que tenemos que hacer. Y el hombre le dice: Yo eso ya lo cumplo, si es que me salgo. Y Jesús le dice: Mira, te falta una cosa. En el versículo 21 le dice, Mateo 19, 21, dice: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y tú ven y sígueme. Y él, oyendo esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Y sus posesiones fueron lo que le estorbó de seguir a Jesús. Me gustaría llamar vuestra atención, o mi atención, sobre el hecho de que era una persona que en conjunto habríamos dicho éticamente irreprochable, pero que un área de su vida le impidió seguir a Jesús. Porque el pecado nos aleja de Dios. Lo que decía antes, el pecado no es no pasa nada. Sí, sí que pasa. El pecado nos aleja de Dios. Y este señor, lo que le pegaba era la riqueza. Pero a otras personas les pueden pegar otras cosas. Tenéis aquí en el boletín un pasaje en Primera de Juan donde plantea que el pecado suele estar o en la satisfacción inapropiada de nuestro cuerpo. Llámalo, que nuestro cuerpo es bueno, pero llámalo por la pereza, por la glotonería, por el, yo qué sé, por la lascivia, lo que tú quieras, usos inapropiados o disfrutes inapropiados o vivencias inapropiadas o satisfacciones inapropiadas de nuestro cuerpo, sobre la codicia de lo que no tenemos o sobre la soberbia de nuestros logros, el éxito, lo que en la Biblia se llama la vanagloria de la vida. A veces, un área de la vida puede ser suficiente para ser Dios en nuestra vida, ocupar el papel de Dios y alejarnos de Dios. Y por eso quería recordar esto que comentaba Andrés hace un par de domingos, que es muy básico, pero no por básico deja de ser importante que no lo olvidemos, y que por ser básico y estar en la base tenemos que tenerlo muy bien trabajado, que es que Dios nos ama y el pecado nos aleja, nos separa de Dios. Jesús murió en la cruz para pagar por ese pecado, y el pecado tiene un precio muy alto. Y a veces vivimos el perdón de Dios como algo barato, pero el pecado tiene un precio muy caro. Y para Jesús el precio fue muy caro. Y terminamos con la pregunta del, bueno, ¿y ahora tú qué decides? Si alguno de nosotros no ha puesto su pecado a los pies de Cristo y en la cruz, pues mal vamos, porque no estamos ni siquiera en ese camino. Los que ya hemos decidido alguna vez que queremos seguir a Jesús y que queremos que nuestro pecado esté en la cruz, que ya hemos vivido el perdón de pecados, que ya hemos sido hechos hijos de Dios, vale, empezamos un camino. Pero aunque hayamos empezado ya ese camino, querría recordar que el pecado sigue alejándonos de Dios. Que yo ya puedo estar en este camino del cristianismo, yo ya puedo haber aceptado el perdón de los pecados, pero si yo ya estoy en el camino cristiano y yo ya he aceptado el perdón de los pecados, aún así el pecado sigue alejándome de Dios. Y si hay áreas de mi vida en que estoy mal y en que estoy intentando hacer propósitos que tengamos cuidado no sean parches. Que decidamos llevar esas áreas a los pies de Jesús. Para poder hacer, como decía antes una canción, Dios, haz tu obra en mí. Y oraba Esteban diciendo que rendimos todo nuestro ser a Dios, para que sea verdad. Si podemos orar y luego cantamos otra vez esa canción. Padre, muchas gracias por el sacrificio del Señor Jesús, que nos ha limpiado de nuestro pecado. Gracias por la confianza, la tranquilidad, la paz que tenemos de saber que nuestro pecado ya ha sido borrado, que tú ya nos consideras limpios, que ya hemos sido hechos perfectos para siempre delante de ti, que aunque no somos santos, tú nos llamas santos, tú nos consideras santos y ya no hay nada que nos pueda separar de ti. Y queremos responder a ese amor y a esa gratuidad entregándote toda nuestra vida, aceptando que tú eres Dios, que aunque nosotros no podemos ofrecerte nada, porque no necesitas nada de nosotros, queremos entregártelo todo porque tú eres Dios. Y sabemos que un día nos presentaremos delante de tu juicio y sabemos que nos vas a querer como nos quieres ahora. Y queremos ser limpios delante de ti y caminar ese camino bajo tu luz, dejando nuestro pecado atrás. Muchas gracias, Señor Dios. Amén.